COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Seguimos desde la provincia de Las Palmas. Un saludo de quien les habla, Santi Morollón. Comenzamos con Cáritas Diocesana, porque la inflación y la subida de precios también les está afectando, dificultando la ayuda que prestan a las personas más necesitadas. Cada vez son más los que tocan su puerta y además cada vez demandando un mayor número de servicios. Carla Arrabiti.
Ayudar a los demás cada vez les sale más caro a la ONG de la Iglesia, que ha visto cómo en los últimos meses la factura ha doblado su coste. Y la prestación que dan se queda también más corta por el incremento de la vida, siendo que con la tarjeta alimentación se puede adquirir con menos productos. La secretaria general, Kaya Suárez, asegura que necesitarían un 25% más de su presupuesto para atender a todas las demandas que tiene.
Pero afecta también en recibos de luz, agua, desplazamiento, gasolina, para todos los servicios que tiene Cáritas. Si un centro de baja exigencia, pues ha aumentado la factura de la luz, el agua. Tenemos que ir pagando esta inflación de recursos propios, con lo cual ha aumentado la necesidad de adquirir más recursos propios. Y eso nos está llevando pues a no poder responder, nos está haciendo difícil responder a las demandas que estamos recibiendo porque han aumentado.
Por lo demás, les contamos que el Centro de Acogida y de Atención de Personas Sin Techo Gánico va a cerrar sus puertas y sus ocupantes, 28 usuarios, serán trasladados hasta El Polvorín. De momento siguen viviendo en un hostal a la espera de ese traslado y ante las dificultades que están teniendo para erradicar la plaga de chinches que obligó a desalojar hace 2 semanas el recinto.
A pesar de que algunos usuarios tuvieron que ser desalojados del Polvorín temporalmente, porque en uno de sus despachos cayeron unos cascotes, el consistorio sigue planteando esta instalación como alternativa porque consideran que cumple con los requisitos necesarios para prestar este servicio social al tener capacidad para 32 personas. De momento, los usuarios hasta ahora ocupantes, mejor dicho, están en un hostal a la espera de ser trasladados, para lo cual no hay fecha. Carmen Luz Vargas, la concejala de Servicios Sociales.
Que no podemos hacerlo de otra manera porque es un centro residencial. Uh-huh. Hay que mantener la limpieza, la seguridad, el catering, la lavandería. Uh-huh. y diversas acciones que también complementarias que también se daban día a día.
Es decir, todos los servicios.
Pero el lunes, a raíz de que se me informa de que tengo un problema en un despacho, que se ha desprendido un cascote del techo, di la orden de evacuar a los usuarios, llevarlos al hostal, hasta que podamos abrir la instalación del centro del Polvorín.
Por lo demás, tenemos que hablar de la empresa JSP. Es histórica, pero finalmente no ha podido superar su proceso concursal y se encamina hacia su liquidación. Eso después de que la oferta que se planteara, la más seria, no entregó finalmente el aval que solicitaban de 1,7 millones de euros. En el comité de empresa piden ahora al gobierno canario que cumpla su promesa, la que hizo en su momento, y que no deje caer esta histórica firma pagando su deuda. Jorge Peris.
Desde el mencionado comité de empresa de Comisiones Obreras entienden que no hay que hacer una gran inversión para evitar su agonía. Recuerdan que por parte de la familia se hicieron las cosas muy mal e inciden en lo catastrófico que sería que más de 1,000 familias se queden en la calle. Ángel Llanes es miembro del comité de empresa de Comisiones Obreras de JSP.
Yo me resisto a decirlo, claro que sí. Yo pienso que si hacemos ahora los deberes todos con poco dinero, el gobierno se mete al frente para que después se pongan manos de otra vez de empresarios, empresas privadas, ¿no? Solo como se han hecho en otras comunidades, ¿no? Sí. Intervienen los gobiernos, la reflotan y después vuelven a ponerse en manos privadas. Se devuelve la inversión que se haya asumido y no perdemos, sobre todo no perdemos nuestra industria y nuestros más de 1,000 puestos. Te recuerdo que había 1,100 puestos de trabajo directos y 2,000 indirectos. Creo que son muchos puestos de trabajo.
Por lo demás, en política, el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, ha registrado en las últimas horas su candidatura para liderar la lista del PSOE al Cabildo de Gran Canaria en las elecciones de 2023. De momento no conocemos cuál va a ser el candidato de los populares para la institución insular y Antonio Morales, que es el actual presidente, sigue sin desvelar si finalmente se presentará de nuevo a la reelección en estas elecciones de mayo de 2023.
A diferencia del PSOE, donde no parece probable que alguien le dispute a Augusto Hidalgo la candidatura al Cabildo, el actual presidente insular lo sigue meditando y no se quiere precipitar a la hora de tomar una decisión de tanta importancia. Recordaba que se puede proclamar candidato días antes de esos comicios.
Estamos comentando ahora de broma que hasta 15 días antes de las elecciones se puede presentar la candidatura.
Pero tanto, te celebra con voluntad.
Hay tiempo. Yo tengo.
No.
Yo estoy en estos momentos en una reflexión personal que, sin prisa, sin agobio, sin estar condicionada por nada, pienso tomar en las próximas semanas. Y ahí lo explicitaré públicamente. una vez tomada la decisión.
Bueno, pues son declaraciones de Morales en la presentación esta mañana del Centro de Innovación Marino Marítimo. Es ya una realidad. Va a contar con 11 espacios para empresas de este ámbito que apuesten por la tecnología, el emprendimiento y la innovación, así como por la generación de puestos de trabajo. Se trata de instalaciones que ocuparán un espacio de 1.360 metros cuadrados y dos plantas ubicadas en el edificio Fundación Puerto de las Palmas. Luis Ibarra es el presidente de la Autoridad Portuaria.
Estamos poniendo en valor el conocimiento, la investigación, el desarrollo. Dije que el Puerto de las Palmas es un puerto atípico porque prácticamente solo el 15% de lo que se mueve en este puerto es para consumo de la población de Canarias. El otro 25% tiene vinculación con el continente africano y otros países europeos, y por lo tanto eso supone que hay que seguir innovando.
Mientras tanto, en San Bartolomé de Tirajana, el ayuntamiento mantiene paralizados 1.000 millones de euros en inversiones. Lo señalaba el concejal del urbanismo, Samuel Enríquez, asegurando que ya han empezado a resolver muchos de estos expedientes que llevaban paralizados desde hace 20 años, algo que ha achacado a los políticos y a las anteriores administraciones que han gobernado en el ayuntamiento sureño.
Según ha indicado el concejal, el caso más notable ha sido el del Siam Park, ya que se ha puesto por encima los intereses de otros empresarios para dicha paralización. Samuel Enríquez asegura que desde la administración se hizo todo lo posible para que se llevara a cabo hasta que los juzgados lo paralizaron. Considera que debe prevalecer el interés del destino turístico, que es mejorarlo y ser más competitivo.
La gente no entiende que el campo internacional lleve bloqueado 20 años con las mismas farolas, las mismas aceras, las carreteras en mal estado, porque eso no esté recepcionado. Pues eso también. Y no solo en esos otros casos, el lamentable caso del Siam Park, ¿no? Que desde la administración se hizo todo lo posible hasta que los juzgados lo paralizaron. Ahí tengo que decirlo también, por más intereses encontrados entre los propios empresarios, que a veces es incomprensible cómo los propios empresarios se niegan al desarrollo del propio destino, que los hará muchísimo más competitivos. Aquí al lado tenemos centros comerciales que tienen más de 50 años.
Preguntado sobre los planes que tienen cuando el gobierno de Canarias adquiera las competencias de costa, Samuel Enríquez dice que hay que gestionar desde el archipiélago los nuevos proyectos, pero que eso no quiere decir que haya que tener barra libre para poner cualquier cosa sin hacerlo acorde con el medio ambiente y el destino. Dice que las hamacas deberían estar puestas de una manera determinada, que los chiringuitos no pueden ser de cualquier forma, y también apuntaba que no entiende que no se les esté permitiendo hacer bodas en sus playas.
A estos que estaban hemos solicitado poner mesas y poner tumbonas y se nos ha denegado. Pero es que está en la situación que nosotros tenemos una autorización de costas para la colocación de las hamacas y sombrillas, y se nos exige cómo tenemos que poner las hamacas, cómo tenemos que poner las sombrillas, los sectores en los que tenemos que ponerlas. Se nos prohíbe en algunos casos poner tumbonas, pero yo creo que por ahí puede avanzar en recuperar las competencias, en la posibilidad de tener unos espacios de restauración acorde a lo que demanda el sector. O que se puedan hacer bodas en las playas. No tiene sentido. Es que...
Por cierto, que los trabajadores de los kioscos de las playas de Maspalomas y de Playa del Inglés han señalado que siguen a la espera de que se adjudique la empresa para la gestión de los chiringuitos y para que finalmente se pueda subrogar al personal. Aseguran que todavía no hay una fecha concreta para volver a sus puestos de trabajo, pero esperan que sea pronto, ya que sus ingresos se les han acabado. Insisten que ninguno de los trabajadores va a ser despedido. Por cierto, el Ayuntamiento de Telde informa de que se ha reabierto al baño la playa de Salinetas, pero que se mantienen cerradas en cambio las de Ojos de Garza, Tufia y Agua Dulce, al menos hasta que no se limpien por completo después de las escorrentías del pasado fin de semana. A las 2 menos 10 regresamos con más datos de Canarias. Ahora, el mediodía en COPE con Pilar García Muñiz. Disfruten de este miércoles. Buenas tardes.